porque también pinta hablar justamente hoy con él, ¿no? Y ayer, después de la entrevista con Roberto Tomazone, jefe de pediatría del Hospital López Lima, en el cual, bueno, terminamos hablando un poco de esta sensación de que parece que la pandemia de a poco empieza a quedar atrás, después de las vacunas, después de que, bueno, ya prácticamente no tenemos casos en la provincia de Rionegro, o casos que sean de consideración, o que sean casos que requieran de la internación y del trabajo incansable, como sí lo han hecho hace prácticamente desde mediados de marzo hasta el día de hoy la gente de los hospitales, la gente que trabaja en salud, ¿no? A quienes les debemos un montón, y un poco esta nota también es un poco eso, es empezar a agradecer el trabajo que ha hecho todo el personal de salud durante estos 2 años que ya llevamos de pandemia, y que si bien la pandemia no terminó y no es una cuestión de relajarse, sí es momento quizás de empezar a mirar en retrospectiva, empezar a mirar atrás por el espejito retrovisor, todas las cosas que pasaron, todo lo que se vivió, y que bueno, que hoy de a poco podemos empezar a salir, ya las fiestas son multitudinarias, ya el uso del barbijo, si bien sigue siendo lo ideal, se empezó a erradicar y de repente empezamos a vivir una vida más, más normal. Y eso también tiene que ver mucho con el trabajo, no solamente con las políticas públicas, sino con el trabajo que ha hecho el personal de salud, enfermeros, médicos, terapistas, intensivistas, kinesiólogos, bueno, bocha de gente que trabajó para evitar que se muera mucha más gente, que estuvieron durante meses al borde del colapso y de que todo se vaya de las manos y que por un pelito no, siempre al límite. Y hoy tenemos la oportunidad entonces de charlar con Lucas Morales, quien nos visita aquí en el piso. Lucas es ex enfermero, si lo digo bien, creo que lo puedo decir bien, pero él arrancó e hizo sus primeras armas, él se recibió y al toque arranca la pandemia, ya me corregirá si lo estoy contando mal, se recibió, al toque arrancó la pandemia, o sea, imagínate, estuviste estudiando y de repente te mandan a la guerra, básicamente, porque claro, fue eso. Lucas, bienvenido, acércate, te vamos a pedir que te acerques ahí al micrófono. Lucas Morales, con nosotros aquí en Nos Estábamos, bienvenido, Lucas.
Bueno, muchas gracias por la invitación, buen día a todos y a todas. Sí, por un lado, sigo siendo enfermero, tengo el título, eso me va a acompañar hasta el final de mis días.
Claro.
Sí, fui enfermero hasta desde abril de 2020 hasta enero de 2022 en el hospital de la ciudad.
No sé por dónde arrancar, porque es mucho para arrancar.
No, pero yo tengo una pregunta para empezar. ¿Por qué elegiste ser enfermero cuando elegiste estudiar?
Mirá, en quinto año estaba ahí en la duda de qué hacía, qué elegía. Justo en esa época yo hacía mucho deporte, estaba muy vinculado al tema del fútbol acá en la ciudad.
Ajá.
Y en ese año mi hermano empezó a estudiar enfermería en la sede de Allen. Y me recomendó empezar ahí, dijo que por su experiencia él veía que podía ser una profesión que encaje con mi manera de ser, con mi manera de pensar. Me gusta escuchar, me gusta recibir consejos, así que tomé su invitación, digamos, como para animarme a empezar la carrera. Y bueno, la verdad que me sorprendió a mí mismo, porque el primer año me fue muy bien.
Ajá.
Y bueno, ya a partir de ese momento dije, listo, me dedico de lleno a esto. Entonces empecé en 2016 a estudiar y ya en 2018 pude recibirme.
Bien, perfecto. ¿Se lo recomendarías a otra persona, por ejemplo, que no sabe qué estudiar, que arranque por enfermería, por ejemplo?
Sí, se los recomendaría porque es una carrera, la verdad, muy amplia. Ves muchísimos temas. No solamente se aboca a lo que es la patología, el cuidado de la persona enferma. Es una carrera, como te digo, muy amplia. Vemos desde bioestadística, pasando por antropología, sociología, psicología, salud mental, salud comunitaria, más allá de también lo que es la parte fundamental, ¿no?, que es el cuidado de la persona enferma.
Uh-huh.
Es una carrera muy amplia, te abre un abanico de oportunidades que la verdad es interesante, así que sí, yo lo recomendaría.
Bien.
Lucas, ¿y te recibís? ¿Cuándo terminás de recibir? ¿Es marzo, abril? Primeras armas, de repente te llaman, ya pandemia, ya se sabía a nivel global, ya estaba, vivíamos en cuarentena, ya lo había decretado Alberto Fernández. Vos ya, primero, ¿cómo eran las sensaciones como estudiante, sabiendo que se venía, si se lo veían en la cabeza que iba a ser tan grave de lo que iba a pasar? Y cuando te llega el llamado por parte del hospital, es, Lucas, hay un puesto, venís, ¿cómo es un poco también, cómo fue atravesar esa situación de saber de que, no sé, o si lo tenías en claro en la cabeza, de que estabas viviendo un hecho histórico y que ibas a ser parte muy, pero muy activa de esta pandemia?
No, la verdad que imaginarme todo eso, no. Bueno, en un principio yo me recibo en diciembre de 2018. En ese momento mi objetivo era completar los 2 años de la licenciatura para poder recibirme de licenciado. Durante 2019 lo pude hacer todo el cuarto año de la carrera. Cuando arranca 2020 y ya se avecinaba todo lo relativo a la pandemia, la verdad no nos lo imaginábamos, por lo menos yo no imaginaba que iba a formar parte, no imaginaba que iba a generar los estragos que generó. Lo veíamos como algo muy lejano, la verdad. Entonces, cuando uno proyectaba su 2020, podía verse en otros lugares, ¿no? Como, uh-huh, por ejemplo, participando y militando activamente en el Centro de Estudiantes de la sede Allen, completando mi quinto año de la licenciatura. De esa manera, yo proyectaba mi 2020.
Claro.
Pero bueno, de repente en marzo nos encontramos en la primera semana que llega el caso cero. Automáticamente entramos en cuarentena y comenzando el mes de abril, fines de marzo, principios de abril, recibo el llamado de un supervisor del área de enfermería del hospital, comentándome que había una oportunidad para mí. Y bueno, decidí asumirla, teniendo en cuenta no mis aspiraciones, porque yo, como te digo, en ese momento no proyectaba eso para mí, pero sí sabiendo que había una, no solo un compromiso, ¿no?, sino que además una obligación ética y moral con la profesión, con la ciudad y con la institución que me abrió las puertas para poder hacer todas mis prácticas preprofesionales. Así que así es como termino llegando al hospital y prácticamente sin experiencia clínica, porque, como te digo, el mayor acercamiento que había logrado tener fue durante las prácticas preprofesionales mientras estudiaba.
Hay dos aristas de las cuales me gustaría desprenderme. La primera tiene que ver con respecto a tu situación personal, porque tu situación personal también es bastante particular, porque vos todavía tenés 23, 24 años.
23 años.
23 años, o sea, imagínate, 23 años y laburó en una pandemia siendo enfermero del hospital, una locura. Pero te tocó vivir, bueno, tus viejos, vos vivías con tus viejos, ambos con insuficiencia renal, trasplantados, y lo que los convertía en pacientes de riesgo, en personas de riesgo en plena pandemia. Vos laburando en el hospital, decidiste de la nada abandonar tu casa por irte de lo de tus viejos, específicamente para cuidarlos, incluso cuando ellos no querían que te vayas. Vos tuviste que tomar una decisión para cuidar su salud. Eso es como, también es un golpe grande, porque no solamente te fuiste a batallar contra la pandemia, sino que también te tuviste que ir de tu casa solamente para cuidarlos, ¿no?
Sí, bueno, la persona que tiene insuficiencia renal en mi familia es mi hermano. Cuando él tenía 11 años, le dona un riñón a mi papá. Cuando él estaba alrededor de los 20 años, le toca a mi mamá ser la donante. Entonces ellos son monorrenales, lo cual sí es un factor de riesgo. Y la verdad es que no querían que yo me fuera de la casa. Pero bueno, dado el contexto y sabiendo dónde me iba a meter, consideré que lo más lógico, lo más razonable sería irme para poder preservar su salud y poder estar tranquilo yo también, ¿no? Sabiendo que no soy un factor que los podría exponer a ellos a un contagio, ¿no? Así que sí, yo recibo un llamado un viernes, donde me anuncian que el lunes a las 7 de la mañana me tenía que presentar en el hospital. Esto fue un viernes a eso de las 7 de la tarde, así que ya a las 7 y 10 estaba buscando alquiler. Y el domingo al mediodía conseguí uno, me mudé.
Sí.
Así, sí. El domingo a la noche, ya eso de las 7 y media, 8, había terminado la mudanza, y el lunes a las 7 de la mañana estaba en el hospital, ya listo para presentarme en mi servicio y trabajar.
Y estos primeros días, ¿cómo se vivió adentro del hospital la situación, la escalada de coronavirus? Arrancaron en marzo, imagino que habrá sido relativamente tranquilo, vos arrancás en abril, o ya te toca entrar en una parte un poco más heavy, ¿no?, con mucho más pacientes.
No, a mí me tocó ingresar, por suerte, en un momento en el cual no había casos de COVID todavía en la ciudad de General Roca. Es más, el primer día que me presento, a mí me hicieron ingresar al área de la unidad de vigilancia intensiva, que es una terapia intermedia. El primer día no teníamos pacientes. El segundo día sí, ya empezamos a contar primero con pacientes de Valle Medio, y de ahí fue escalando hacia el Alto Valle, y ahí sí fue donde empezó la vorágine de pacientes que venían contagiados, digamos, de Chimpay, Choele, Chichinales, Regina, Huergo, Cervantes, cada vez más cerca. Y
claro. Sí, lo fueron viendo así ustedes también.
Lo fuimos
viendo
así, sí. Bueno, en un primer momento, si bien había mucha preparación, porque la verdad que los colegas habían investigado muchísimo, yo cuando entré, la verdad, no me encontré desamparado con respecto a qué tenía que hacer, porque realizaron muchísimas investigaciones, realizaron muchísimas capacitaciones, tratamos de prepararnos de la mejor manera, pero bueno, el contexto, más allá de cualquier tipo de preparación que pudiéramos tener, el contexto nos llevó puestos, porque no había manera de anticiparse a lo que venía.
No, claro.
¿Dani? ¿Y cómo eran esos primeros días volver a tu casa? Primero, ¿cómo eran esos turnos? Y me acuerdo que nosotros llegábamos de trabajar de afuera el primer tiempo y había que sacarse la ropa, lavar todo. Digo, ¿cómo era ese protocolo también para vos?
Bueno, uno de los objetivos de irme a vivir solo era justamente poder tener que obviarme esos pasos, digamos, y claro, decir, bueno, o sea, o me contagio sacándome la ropa en mi casa, o me contagio en el laburo.
Claro, ¿viste? Tal cual.
Desde ese lado no, digamos que no me molestó tanto, no me generó ninguna repercusión. Sí, el hecho de estar solo, sí, el hecho de no poder recibir un abrazo. Yo, tío, soy una persona bastante melosa, ¿viste? Y ya el hecho de empezar a tener que tomar distancia de todo el mundo fue complicado. Más que nada cuando recién llegás del trabajo, ¿viste? Cuando recién terminaban las guardias y vos, qué sé yo, en esos momentos uno está cansado, llega a su casa y bueno, tenés alguien con quien charlar, ¿viste? Alguien con quien descargarte. Y no, me encontraba solo y bueno, la verdad que eso sí fue complicado.
Y era volver, además, después de días y jornadas de muchas horas de laburo, y no es un laburo ameno, si se quiere. Es un laburo donde te tocó enfrentar muchas veces, bueno, la enfermedad, gente que estaba intubada. ¿Cómo era ese día a día? ¿Cómo era el llevar el día a día dentro de la terapia intensiva, más que nada pensando en los pacientes COVID?
Complicado. Bueno, muchos pacientes con miedo, por supuesto que entendible, porque imagínate si ni siquiera nosotros sabíamos a qué nos enfrentábamos, bueno, ellos mucho menos. Pero sí, difícil. Bueno, ya de por sí la profesión te lleva a estar todo el tiempo en contacto con el sufrimiento, con la enfermedad, con la muerte. Y a todo eso le sumamos la paranoia que se genera a nivel social, ¿no? Y como te decía recién, Diego, cuando veníamos subiendo las escaleras, yo la pasé muy mal. Repercusiones a nivel físico, a nivel mental. Ya cuando llevaba casi 2 años de trabajo, unos meses antes de renunciar, tenía trastornos del sueño, se me caía muchísimo el cabello, tenía irritación generalizada a nivel corporal. Me llegaba a lastimar de tanto rascarme, que son todos signos de estrés, síntomas del síndrome de burnout, que es el estrés laboral.
Sí.
Así que, te digo la verdad, sí, se la pasó muy mal, porque teníamos que sacar fuerza de donde no las hubiera para poder seguir y hacer de tripa corazón.
Y eso, hacer de tripa corazón, ¿cómo? Primero, ¿de dónde salía? Porque imagino, antes, también a tu corta edad, el hecho de tener que enfrentarse y lidiar con la muerte, algo que era, llegó un momento donde era todos los días.
Sí.
Donde era todos los días un paciente, dos pacientes que los tenías ahí. ¿Se llega a ser natural? ¿Lo llegás a tomar, llegás a ponerte como esa capa de bueno, no me importa nada y ya está, es sí. un número más? ¿O cuesta? ¿Cómo se vive eso?
Y en un primer momento sí, genera impacto, te desestabiliza, pero después a la corta o a la larga, el propio trabajo te obliga a naturalizar esas situaciones y a generar mecanismos de defensa para poder protegerse uno mismo, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los cuales también decidí dar un paso al costado, porque yo la verdad sentía que ya no era quien yo verdaderamente era. Lamentablemente, si bien uno es empático y tiene que serlo a la hora de ejercer esta profesión, también tenés que protegerte a vos mismo, porque somos quienes cuidan, pero nadie nos cuida a nosotros. Uh-huh. Entonces tenés que lamentablemente ponerte duro y buscar la mejor manera de que esas situaciones no te afecten, porque la gente la está sufriendo de verdad.
Lucas, ahí decías, mencionabas esto de que nadie los ayuda a ustedes. ¿Buscan ayuda profesional en estos casos? Pienso, por ejemplo, en un psicólogo, digo, ¿se busca eso?
Lo buscás, pero de manera particular. Claro. Cada uno busca la mejor manera de poder descargarse, de poder encontrar un espacio de contención. Hay gente que realiza actividades, hay gente que sale del hospital y sale a correr y está 2 horas corriendo, y vos decís, loco, estuviste 16 horas yendo y viniendo dentro de los pasillos, andá a dormir, ¿viste? Y salen a correr y esa es su manera de descargar. Hay otros que hacen actividades en su casa. Me acuerdo siempre de un compañero que me decía, cuando tengas una, no sé, tenés una silla para lijarla, ponete a lijarla, porque eso te va a hacer desconectar de lo que te pasa acá adentro. No sé, claro, él todo el tiempo estaba o revocando, ordenando, arreglando el techo, pintando, claro, haciendo esto, aquello. Yo por mi parte, sí, llegó un momento en el que necesité de una terapeuta. Aprovecho, por ahí si estará por ahí, para mandar un saludo, porque es una genia, que la verdad me ayudó muchísimo y me ha hecho muy bien. Pero dispositivos a nivel institucional que hayan para... Que uno tenga a disposición, digamos, para poder atenderse y poder sentirse a resguardo, no existen, no hay.
Hablaba recién a nivel institucional y es, quería preguntarte sobre eso también. Recién decías, bueno, eso para lo vemos hoy y decimos, che, loco, institucionalmente deberían haber estado, pero imaginándonos también en aquel momento la desesperación y la locura que vivíamos todos en una pandemia donde tampoco estábamos entendiendo mucho lo que nos pasaba y ni siquiera quizás hasta los profesionales de la salud lo sabían, pero más allá de esas falencias, ¿cómo era trabajar en un sistema de salud público que, primero, ha sido bastardeado durante décadas por parte de, no solamente de los políticos, sino también de la sociedad en general? Hablar de la salud pública quizás no estaba bien visto. Y primero, ¿cómo se la bancó y con qué herramientas contaron a la hora de enfrentarse a una pandemia? ¿Tenían todas las herramientas disponibles como para decir, bueno, podemos hacer lo mejor que podemos, o siempre faltaba algo?
Mira, desde lo que respecta a recursos materiales, sí. Sí. En ese sentido, sí, nosotros siempre, por lo menos hablando desde mi experiencia, siempre contamos con todos los recursos a disposición para poder brindar el mejor cuidado a los pacientes. Después, volviendo un poco a este tema de con qué herramientas contábamos para poder cuidarnos nosotros y asimismo poder cuidar mejor a una persona, la verdad que desde ese lado no. Es un buen momento hoy en día, cuando vemos que los casos están aminorando y que la pandemia ya de cierto modo va quedando atrás, para poder reflexionar sobre esto y para poder empezar a generar esos dispositivos, ¿no? Uh-huh. Para que el personal de salud, no solamente el enfermero, sino que el personal de salud en general, pueda sentirse resguardado y acompañado en su trabajo, porque en su momento, imagínate que no solamente era una situación complicada para nosotros, trabajar en todo este contexto, sino imagínate el paciente, ¿no? Uh-huh. El miedo que sentía el paciente, la soledad que sentía el paciente, y en esos momentos nosotros también reclamábamos por un apoyo o una mayor injerencia de los servicios de salud mental dentro de las instituciones, pero bueno, tampoco se los puede juzgar a los colegas, porque la verdad que el miedo al virus, el miedo a lo que pudiera pasar, era generalizado y más allá de que seamos profesionales, somos todos personas y a todos nos puede afectar de la misma manera.
¿Tenían momentos, tenían ratos como trabajadores de la salud en algún momento para hacer un chiste, para relajar entre tanta tensión en esas jornadas agotadoras y donde tenían que estar atentos todo el tiempo a, bueno, a salas de terapia que estaban llenas por momentos, que estaban prácticamente al borde del colapso?
Sí, sí, siempre. Cada vez que, o por lo menos el grupo en el que me tocó trabajar, eso siempre lo destaqué. Cada vez que podíamos meter un chivito ahí, hacer una joda para poder descontracturar, para poder bajar un poco, se hacía, porque no solamente mejora al compañerismo, mejora el ambiente laboral, sino que mejora la manera en la que uno se siente. Así que sí, cada vez que podíamos se hacía, y capaz que la gente que era ajena, que trabajaba ahí adentro pero era ajena a nuestra profesión, decía: mirá, no, estos están re locos, están riendo en la situación, pero la verdad también es que no te podés poner a llorar al lado de la persona que está sufriendo, porque se supone que vos tenés que ser la persona que está ahí para
hacer, tenés que estar entero,
tiene que contener, claro.
¿Y quién te contiene? Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién contiene a ustedes, Dani?
¿Y cómo fue tomar la decisión de irte finalmente? Como, ¿en qué momento dijiste, bueno, hasta acá esto no da para más? ¿O quiero hacer otra cosa por un tiempo, aunque sea?
Mira, la tomo después de haber acudido a un certificado psicológico, porque, como te decía, la estaba pasando muy mal. Me pasó en momentos anteriores de mi vida en los que he estado con altos niveles de estrés, que me salían abscesos en el ojo, se me irritaba la boca, por ejemplo, bueno, la caída del cabello, la comezón generalizada, los trastornos del sueño, la venía pasando mal. Entonces fue en ese momento en el que decidí buscar asistencia con un psiquiatra y que me permita darme ese tiempo para poder descansar y para poder cuidarme a mí mismo.
Claro.
Y después de eso vuelvo a trabajar y hubo varias cosas que puse en la balanza, ¿no? Por un lado, bueno, como decía Diego hace un momento, la salud pública siempre ha sido bastardeada y fue muy poco el tiempo en el cual se reconoció nuestro trabajo. Después la gente se olvidó.
Sí, tal cual.
La verdad es que la gente se olvidó. Sumado a eso, la vacunación llegó y dio muy buenos resultados, ¿sí? Uno empezaba a ver que la gente ya, por así decirlo, se cuidaba menos o le tenía menos miedo al virus. Que podía llegar a molestar, ¿no? Pero también el objetivo de la vacunación era ese, poder volver a tener una vida normal. Entonces, viendo que ya la sociedad iba dejando esto atrás y viendo que yo la estaba pasando muy mal y que se me estaban yendo los mejores años de mi vida, es ahí cuando decido decir: listo, hasta acá llegué. Creo que en estos años di lo mejor de mí. Creo que estuve a la altura y además pude demostrar también que las personas jóvenes tenemos las herramientas y los recursos para estar a la altura de una situación tan complicada como fue esta pandemia, ¿no?
23 años tiene, porque recién lo escuchabas hablar, y si estamos hablando con Lucas Morales, él es enfermero, trabajó durante toda la pandemia en el Hospital Francisco López Lima. Lucas, ya nos estamos quedando sin tiempo, es un garrón, pero porque nos seguiríamos charlando contigo. Una historia súper rica, súper nutritiva, como para seguir aprendiendo, ¿no? Y justamente era esto el porqué de invitarte, ¿no? De saber que primero que los jóvenes tienen muchísimo para dar, que están capacitados, y que vaya si lo estuviste de transitar una pandemia durante 2 años en una terapia intensiva, no es para cualquiera, y la verdad es que eso desde ya es como nuestro agradecimiento de manera, primero a ti, pero que se haga extensiva para todo el personal de salud por parte de, por lo menos en eso estamos, el agradecimiento por el gran laburo que han hecho. Eso es innegable, el hecho de que, bueno, estuvieron a nada de estar colapsados un montón de veces, laburando horas y horas, que obviamente terminan en esto, en este agotamiento. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sigue después de eso? ¿Cómo se sigue la última, como para ir cerrando? Es un ciclo que se empieza a cerrar para vos, la enfermería, esto con este cierre de la de la pandemia, si se quiere, o este empiece de empezar a cerrar la pandemia, ¿cómo se sigue después?
Bueno, primero muchas gracias por el reconocimiento, por el agradecimiento, por el espacio. Como lo dije en aquel momento cuando surgió esa nota que hicimos para el diario también, me toca ser una cara visible nada más, pero al igual que yo, han habido un montón de personas que han dado lo mejor de sí para sobrellevar esta pandemia, así que sí, que sea extensivo para ellos y ellas también. Bueno, después de la experiencia que me tocó tener a mí, yo creo que el hospital y este contexto en sí me llevaron a demostrarme muchas cosas. Crecí mucho a nivel personal, me di cuenta de lo que era capaz de hacer. La verdad, tenía mucho miedo cuando entré, y ese miedo no estaba cuando me fui. Entonces creo que crecí, creo que me superé, y por lo menos por ahora sí, creo que lo doy como una etapa cerrada, porque tuve mi experiencia y la verdad que el ambiente es muy complicado. Ojo, eso no quiere decir que no haya gente a que le guste esto, y está bien, pero bueno, yo creo que desde mi lado fue ya demasiada exposición a tanto sufrimiento.
Tu primer laburo fue en una pandemia, amigo. Fue una pandemia. Demasiado. Es demasiado. Es un montón.
Sí, es mucho.
Lucas, muchísimas gracias por venir, por haberte tomado este rato para venir a charlar con nosotros. Y obviamente vamos a seguir en contacto. Está buscando laburo. Aquellas personas que.
Bien, cualquier changuita que haya.
Se comunican con nosotros. Y nosotros desde aquí también le podemos hacer extensiva la invitación. Lucas, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes, chicos.